Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 10 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues mira tú, este miércoles se presentaba como un día más, con las cosas entre Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, a ver por dónde salía Puigdemont, lo siguiente, no sé. El caso es que teníamos la atención puesta en la sesión de control en el Congreso, por la tarde, reunión de sanidad con las comunidades autónomas para ratificar ese cierre perimetral también en el puente de San José. Bueno, pues muy temprano Herrera anunciaba que se estaba moviendo algo en Murcia, que se iba a presentar una moción de censura entre el PSOE y Ciudadanos, y lo ha clavado. A partir de ahí, el día se convirtió en una locura que ha terminado con la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. Como te decía, lo primero ha sido el movimiento para desbancar a López Miras del gobierno de Murcia. Hace un rato hablábamos con él aquí en esta linterna. Nos decía que se sentía profundamente decepcionado por ese movimiento de Ciudadanos apoyándose en los socialistas para conseguir un sillón, dice la presidencia de la región. Dice que de otra forma no se habría logrado.
Cuando rompes sin previo aviso en mitad de una situación tan complicada y pones como excusa algo que no es cierto, pero pactas con alguien que sí que está imputado por prevaricación y ya ha sido citado ante el juez, cae por su propio peso y nos damos cuenta que es una mera excusa para poder alcanzar pues un puesto y un sillón que no habría alcanzado de ninguna otra manera si no es aliándose con la izquierda y con los socios del señor Sánchez.
Unas horas más tarde, a mediodía, toda la atención se trasladaba a la Puerta del Sol de Madrid, donde el gobierno de la comunidad celebraba una reunión, la reunión semanal. Reunión que ha resultado ser la última con Ciudadanos porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba elecciones para el 4 de mayo.
Es el momento de pensar en grande. Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de Estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar.
Poco después Ayuso cesaba de sus cargos a todos los consejeros de Ciudadanos, al vicepresidente Ignacio Aguado también. Esta noche nos ha dicho aquí que Ayuso miente cuando dice que había contactos para presentar una moción de censura contra ella.
Lamentablemente yo creo que la presidenta se equivoca gravemente convocando estas elecciones. Yo he intentado convencerla de lo contrario, de que rectificara que ahora Madrid, los madrileños, no necesitamos unas nuevas elecciones, que tenemos que estar todos a una para salir de esta pandemia, pero tengo la sensación de que ha priorizado su capricho personal, su ambición política, por encima del interés de los madrileños y de los problemas reales, ¿no?, que estamos viendo en la calle cada día.
En Castilla y León, el PSOE ha presentado también una moción de censura contra Alfonso Fernández Mañueco, pero Ciudadanos no está por la labor. En Andalucía, Juanma Moreno ha comparecido para ratificar su alianza con su vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín, con el que, por cierto, vamos a llamarle en unos minutos. Y así hemos llegado a esta noche, en la que Teodoro García Egea ha comparecido en la calle Génova para abrir las puertas del PP, ha dicho, a todos los militantes y dirigentes de Ciudadanos. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Una noticia que ha sido un jarro de agua fría en Génova. Ni esperaban ni han visto en ningún momento este movimiento político en Murcia. El PP, según ha podido saber COPE, está celebrando ahora mismo un comité de dirección para explicar lo ocurrido en el día de hoy, asunto del que ni siquiera estaba al tanto el número 2 popular, Teodoro García Egea, que acusa a la formación naranja de urdir una treta.
Ha sido discreta y oscuramente pergeñado en despachos por dirigentes de Podemos, de Partido Socialista y de Ciudadanos.
Y abre las puertas del partido a los defraudados con Ciudadanos.
Para que miles de personas defraudados con la decisión de Inés Arrimadas y su cúpula puedan venir y construir una alternativa al gobierno de Sánchez e Iglesias.
La formación naranja justifica las mociones. La maniobra política ha estado teledirigida por la propia Arrimadas, que sí que ha criticado la decisión de Ayuso en Madrid y dice que no es comparable a la situación en Murcia.
Mientras tanto, en Ferraz, Pedro Sánchez reunía de urgencia a la cúpula del PSOE para analizar cómo afectan estos movimientos a su estrategia a nivel nacional. Y es que, claro, le faltan algunos candidatos en algunos sitios importantes. ¿Por dónde pasan los planes? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez pretende apuntalar su entente con Inés Arrimadas tras el alcance del seísmo ocasionado con la operación teledirigida desde hace un mes en Murcia para desalojar al PP. Las réplicas se han dejado sentir en Castilla y León y sobre todo en Madrid. La contundente respuesta de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a Sánchez a reunirse durante cerca de 3 horas con su núcleo duro para diseñar sus siguientes pasos. El presidente y los suyos están ahora mismo sin recambio a priori para Ángel Gabilondo como cartel electoral, aun cuando varias ministras han empezado a acumular miradas, entre ellas Margarita Robles. El entorno presidencial, según ha sabido la cadena COPE, aspira a agotar la pelea jurídica por aquello de que fue antes la convocatoria electoral o la moción de censura para frenarla, incluido llegado el caso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De fallar el tiro, un pronóstico en la Moncloa, Ayuso deberá cambiar a Ciudadanos por Vox, destaparse con la ultraderecha para intentar conservar la Puerta del Sol.
Y a todo esto, Sanidad ha actualizado hace solo unos minutos los datos diarios de coronavirus. Se estanca, incluso repunta algunas décimas la tasa de incidencia y sumamos 234 muertos más. El titular del día es que ya es oficial el cierre perimetral de todas las comunidades durante el puente de San José también y la Semana Santa. Madrid dice que no, pero la ministra le recuerda que está obligada. Recordemos que si cierran Castilla y León y Castilla-La Mancha, pues ya me contarás. Carmen Lavalle.
No ha habido finalmente unanimidad en las medidas a aplicar para el puente San José y Semana Santa, sí un apoyo mayoritario del que Madrid se desmarca y que la ministra de Sanidad quiere convertir en una orden ministerial de obligado cumplimiento. Escuchamos primero al consejero de Sanidad madrileño y después a Carolina Darias.
Nuestra postura ha quedado muy clara dentro del Consejo Interterritorial de Madrid. No se va a cerrar perimetralmente.
El consejero, al menos que yo recuerde, no manifestó esto en el Consejo, en cualquier caso, que es de obligado cumplimiento y por tanto lo será para todos.
Además de los cierres regionales, salvo en Baleares y Canarias, la mayoría de las comunidades autónomas, tampoco Cataluña ha votado esta tarde, han acordado fijar el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana como mínimo y limitar las reuniones a 4 personas en espacios públicos cerrados y a 6 en los abiertos. Son medidas que las regiones podrán endurecer y vigentes del 17 al 21 de marzo en los lugares en los que es festivo San José y del 26 de marzo al 9 de abril para Semana Santa. Serán también aplicables a quienes vengan a España desde la Unión Europea, siendo el aeropuerto de llegada el que determine su movilidad una vez en nuestro país.
Y un asunto más, el Senado ha aprobado hoy la ley de la eutanasia, que regresa ahora al Congreso para que dé el visto bueno definitivo a las enmiendas introducidas hoy. Maribel Sánchez.
Los socialistas tienen mucha prisa en aprobar la eutanasia y pretenden que supere el último trámite en el Congreso antes de que acabe el mes de marzo. Y por eso han aprobado que la Comisión de Garantía y Evaluación esté lista justo cuando entre en vigor la ley, para que no haya retrasos una vez que el texto llegue al BOE. También hoy se ha aprobado una enmienda que incluye definitivamente a las personas que sufran un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, aceptando así que puedan solicitar el suicidio asistido los discapacitados junto a enfermos mentales y a nuestros mayores, y no solo los enfermos terminales, como recordaba el portavoz del Partido Popular, el senador Antonio Román.
Esta ley de facilitar la muerte no aliviará el sufrimiento de nadie, sino que aumentará la desconfianza de los más vulnerables, mayores, enfermos, y con el señalamiento que se hace en esta ley de las personas con capacidades diferentes.
Otra de las autoenmiendas que el PSOE ha conseguido que apruebe el Senado incluye una lista de médicos que se nieguen a practicarla y permite que los facultativos que estén a favor tengan acceso al registro de últimas voluntades para practicar la eutanasia sin consultar con la familia del que lo solicita.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz. Buenas noches, Maite.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Nos lo queríamos perder.
Joder, qué día, ¿eh?
Oye, tengo... Déjate, que yo a media mañana pensé que iba a ser peor todavía, porque yo pensaba, a ver qué pasa en Castilla y León en Andalucía. Pero bueno, ahora profundizaremos. Estoy llamando al invitado, Maite, Carmelo, pero antes os pido una pequeña entradilla. Si tuvierais que titular mañana con uno o dos temas, ¿cómo lo harías, Maite?
Pues un golpe institucional que deja el tablero político patas arriba.
¿Pero el golpe cuál?
El que ha dado Inés Arrimadas, que es el comienzo, por lo menos cronológico, de todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo del día.
¿Carmelo?
Bueno, patada al tablero político español por parte de Ciudadanos, y se produce un movimiento telúrico que cambia la relación, digamos, de fuerzas en el centro derecha, con todas las posibilidades que eso tiene en ayuntamientos, en comunidades, en fin, que esto abre una puerta.
Bueno, vamos a profundizar, como digo. Hemos vivido un día intenso, Castilla y León, en Madrid ni te cuento, en Murcia. Esta tarde en Andalucía, los populares y Ciudadanos, que allí gobiernan juntos, han querido transmitir un mensaje de tranquilidad, algo así como, aquí no pasa nada. Juan Marín es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Ciudadanos. Don Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Encantado de saludarle.
Igualmente, amigo. Vaya dita, ¿no?
Sí, bastante intenso. Creo que ha sido un día muy interesante, sobre todo para los que nos gusta la política.
Pero que nos guste tanto, joder. ¿Cómo está la cosa en Andalucía? ¿Cómo está la salud del gobierno andaluz, Juan?
Bueno, ahí está perfectamente. Afortunadamente, tanto Juanma Moreno como yo tenemos muy claro el mandato que nos dieron los andaluces hace ahora 2 años, o casi 2 años, porque ya el tiempo pasa tan rápido, te confieso que a veces no sé en el día que vivo, pero bueno, lo tenemos clarísimo. Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que hacer, mientras que otros están centrados en las elecciones, nosotros estamos más centrados en las soluciones, ¿no?, que tenemos que poner en marcha en un momento tan difícil como el que nos encontramos. Y bueno, nuestras relaciones son muy buenas en todos los sentidos. También tenemos nuestras diferencias, pero es lógico, entre dos formaciones políticas, bueno, tenemos proyectos distintos y donde no, en este caso nos esforzamos por buscar lo que nos une, pues al final somos capaces de encontrarlo, y creo que tanto el presidente como yo, y lo único que hemos transmitido es esa tranquilidad, esa serenidad en una comunidad autónoma que ha sabido encapsularse, ¿no?, de todo ese ruido que hay a nivel nacional en todos los territorios, incluso dentro del propio gobierno de España, y centrarnos únicamente, como te decía, en intentar arreglar los problemas que tiene la gente, que es al final lo que, para lo que nos pagan nuestros sueldos, ¿sabes?
Yo he entrevistado esta noche a López Miras, todavía por unos días, presidente de Murcia, y me decía que todo estaba organizado desde Ciudadanos a nivel nacional. He entrevistado a Ignacio Aguado, hasta hace un rato, vicepresidente con Díaz Ayuso, y me dice que de eso nada. ¿Ha habido ruido dentro de Ciudadanos a nivel nacional para este tipo de cosas?
No, hemos tenido, la ejecutiva, hemos conocido lo que sucedía en cada uno de los gobiernos en los que estamos, a través de nuestros compañeros y compañeras que están en las distintas comunidades autónomas, en gobierno o en oposición, y es verdad que en Murcia, pues hace bastante tiempo que las relaciones no eran buenas. Esto es una evidencia, y creo que al final no se ha sabido por parte del señor Teodoro García Egea y del Partido Popular de gestionar esta situación, lo que ha provocado pues que finalmente se haya perdido esa confianza y haya desembocado todo de esta forma. Pero no ha habido un ruido especial con este asunto, salvo que sí que teníamos conocimiento de que esto se estaba produciendo.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Marín? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos tiene que decir qué le parece que este movimiento que se ha producido en Murcia, aunque usted y el señor Moreno Bonilla se encapsulen, como ha dicho, tendrán una opinión formada de este movimiento que se ha producido en Murcia y que además tiene una trascendencia a nivel nacional.
Bueno, yo tengo lógicamente mi opinión, como le decía, porque he tenido conocimiento a través de mis compañeros, tanto de Isabel como de Ana, de lo que allí sucedía y cómo, bueno, pues durante bastante tiempo se venía pidiendo al Partido Popular que tuviera otra actitud con respecto al socio de gobierno, en este caso en coalición, que no se ha producido. Yo creo que evidentemente no es fácil mantener una relación de gobierno en una situación tan especial como la que estamos atravesando en este último año y medio, cuando, bueno, pues no se te respeta tu espacio, o sencillamente no se cuenta o no se informa de todas aquellas cuestiones que le estás demandando a la otra parte. Eso aquí en Andalucía no sucede. Nosotros aquí tenemos una comisión permanente y un comité de enlace que nos reunimos todas las semanas, como mínimo 2 veces, en los que estamos Elías Bendodo y yo, por parte de una y otra formación política, y creo que, bueno, sencillamente es lo que ha sucedido. Al final, pues se ha producido una situación que los propios compañeros de Murcia son los que han trasladado a la Ejecutiva Nacional, a la permanente, y bueno, pues se ha llevado a cabo esta misma mañana los hechos que ya todos conocemos. A partir de ahí, pues el efecto dominó que ha provocado esta situación, al menos en Madrid, pues eso sí que no lo entiendo, de verdad. No comprendo ni la posición ni el miedo de la señora Ayuso ante algo que, cuando la he escuchado explicar, sinceramente me ha parecido una explicación muy infantil, ¿no? No creo que el miedo a que Ciudadanos y el PSOE pudiera presentar una moción de censura, mire usted, si Ciudadanos hubiera querido presentar una moción de censura, lo hubiera podido hacer igual que en Murcia, ¿no le parece?
Maite.
Sí, buenas noches, señor Marín. Yo voy a insistir en la pregunta que le hacía Ángel Espósito. Hoy su compañero Toni Cantó, el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, censuraba lo que había ocurrido, la decisión de dejar caer y de presentar una moción de censura en Murcia, y reclamaba una convocatoria urgente de la Ejecutiva de Ciudadanos. Usted dice que no creen que vaya a haber un efecto dominó a nivel institucional, pero ¿puede haber un efecto dominó dentro de Ciudadanos? Porque es evidente que el señor Cantó no está solo, ¿no? Y puede haber muchas sensibilidades que se han podido ver traicionadas por la decisión de Inés Arrimadas.
Mire, en Ciudadanos tenemos una suerte que probablemente otras formaciones políticas no tengan, ¿no? Y es que aquí cada uno opinamos y decimos lo que pensamos, se nos escucha y después tomamos decisiones. Y cuando tomamos decisiones todos vamos a una, ¿no? Y en el caso de Toni, en la mía o en cualquier otro compañero, pues evidentemente sabemos que hay una dirección del partido, es una presidenta que hemos elegido todos y que además respaldamos a pie juntillas, que es Inés Arrimadas, que tiene que tomar decisiones en un momento muy complicado, y en este caso, cuando estamos hablando de cuestiones que afectan a una comunidad autónoma concreta, pues como se comprenderá, yo no tuve que informar al resto de compañeros de toda España de que en Andalucía se iba a formar un gobierno de coalición. Lo hice en este caso a la dirección del partido, con una propuesta, con un calendario, y a partir de ahí, pues lógicamente, se tomaron esas decisiones. Para eso están los órganos del partido, y evidentemente lo que sí comparto con Toni es que, bueno, muchas veces en situaciones como esta, bueno, pues las decisiones se toman lógicamente dentro del ámbito territorial al que compete. Yo en ese sentido tengo que respetar esta decisión de mis compañeros de Murcia y sobre todo apoyarlas, ¿no? Porque yo estoy en Ciudadanos, estoy en este partido y creo que realmente somos un partido completamente necesario viendo cómo está el panorama político español y después de lo sucedido en el día de hoy, muchísimo más, ¿no?
Y ahondando un poquito en esto, esta noche ha dicho Teodoro García Egea que abre las puertas a dirigentes o militantes de Ciudadanos que no estén satisfechos con esta dirección del partido. ¿Cabe la posibilidad de que esto tenga cierto éxito?
Pues yo no sé lo que la posibilidad que cabe ni qué quiere decir el señor García Egea con esto, ¿no? Igual se equivoca y son militantes del PP los que deciden venirse a Ciudadanos. Vaya usted a saber. Pero creo que así no se resuelven los problemas. Cuando uno tiene voluntad de diálogo, lo que hace es dialogar. No lanzar una OPA sobre otra formación política, porque además se equivoca. Creo que se equivoca y entiendo que a él personalmente pues le puede haber dolido especialmente el tema de Murcia, porque es murciano. Pero aquí estamos hablando de cuestiones que se podrían probablemente haber resuelto si a lo mejor le hubiera prestado un poco más de atención a los gobiernos de coalición el señor García Egea. Ciudadanos estamos muy tranquilos de donde estamos, sabemos que estamos en el centro político y que estar en Ciudadanos no es nada fácil, por supuesto que no lo es, porque estamos en ese espacio que todos quieren ocupar. Ahora resulta que el Partido Popular se está convirtiendo en un partido de centro, centro-derecha, y que el Partido Socialista también se está convirtiendo en un partido de centro-izquierda. Mire usted, el centro está ocupado, y está ocupado por la única formación política que sí defiende un proyecto liberal progresista de centro, que es Ciudadanos. Y si usted quiere venir a pescar votos o pescar cargos en Ciudadanos, pues creo que ese no es el camino. Si en el futuro usted pretende tener algún tipo de relación o de acuerdo a la hora de poder, en un futuro, llevar a cabo acuerdos, porque la mayoría absoluta, yo creo, le recomendaría al señor García Ejea que se fuera olvidando de ella, ¿eh?
Sí,
creo que no van a volver en mucho tiempo. No sé si pensará pactar con Vox, que lo decida él. Aquí en Andalucía, el PP de Juanma Moreno y Ciudadanos, en este caso que yo tengo el honor de dirigir mi comunidad autónoma, pues estamos haciendo un trabajo, yo creo que bastante serio, muy coherente, donde nos respetamos el espacio ideológico de cada uno y donde intentamos resolver los problemas de la gente. Y eso es lo que yo creo, que al final los ciudadanos, cuando van a las urnas, cuando toque, y no cuando los partidos políticos pretendamos que vayan, pues decidirán si les interesa una opción u otra, porque realmente creo que muchas veces no nos damos cuenta de que los ciudadanos son mucho más simples de lo que los políticos nos creemos. Los ciudadanos quieren que les resolvamos problemas, pero no es que se los creemos. Y las decisiones que se toman, como en el día de hoy, lo único que hacen es crear problemas, ¿no?
Pues Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, yo como contribuyente allí y casi chiclanero de adopción, embajador de CAIS.
Muy buena tierra, bonita tierra.
Me lo vas a contar. Digo que como embajador de CAIS para el mundo, suerte y gracias, Juan. Buena suerte.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.
Chao, chao. Lo dicho, vaya apoyo, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Carmelo?
Bueno, yo creo que hay que empezar por el principio, porque el principio de este terremoto tiene lugar en Murcia. ¿Qué es lo que ha pasado en Murcia? Evidentemente yo creo que esto está claro que se ha fraguado. No se puede hacer una operación de este tipo sin contar, digamos, con las directivas nacionales. En ese sentido, López Miras tiene razón en que ha habido intervención, porque esto se bendice desde los, digamos, los cuarteles generales de ambas formaciones. Pero yo en Murcia, sinceramente, no he visto en ningún momento un problema de gestión. Lo digo con total rotundidad. O sea, la gestión que llevaba a cabo el gobierno de López Miras era una gestión bastante razonable. Tuvieron el problema este de la vacunación, que también se resolvió de una forma bastante categórica. O sea, dimitió el máximo responsable de la sanidad en Murcia, pero no, a mí no me parece que eso hubiera justificado la moción de censura. Sí que ocurre, yo creo que Marín lo ha visto también, que la relación personal no era buena. No era buena. Y aquí han pesado las relaciones personales. Y han pesado en Murcia y han pesado en Madrid. En Madrid, la relación personal entre Isabel Díaz Ayuso y Aguado eran pésimas. Yo creo que desde el minuto, no voy a decir desde el minuto uno, pero seguro que desde el minuto dos. Y esto es lo que, de alguna manera, ha, digamos, disparado la desconfianza de Díaz Ayuso y el temor cerval a que se produjera una moción de censura, porque en eso tiene razón Aguado. No había habido ningún movimiento, no había habido ningún movimiento en favor de una moción de censura. No lo ha habido en Madrid. En Madrid no lo ha habido. Esto es real. Otra cosa es que el miedo es libre y entonces, visto lo que ocurría en Murcia, dice, pues igual, si las barbas de mi vecino veo cortar, antes de poner las mías a remojar, convoco elecciones anticipadas. Pero es absolutamente cierto que no había habido, vamos, estas son mis noticias, ningún tipo de movimiento en este sentido. Hay que recordar una cosa y acabo ya, y es que ya hubo un intento meses atrás de adelantar elecciones en Madrid. Ya lo hubo. Y Génova dijo que no. Incluso mis noticias eran que insistió el gobierno de Madrid, insistió Isabel Díaz Ayuso en Génova, y yo creo que en algún momento pusieron pie en pared en la dirección general del Partido Popular, hasta el punto de amenazar con que ella no fuera la candidata. O sea, esto ocurrió hace unos meses en Madrid. O sea, que sí que había, digamos, tenían metido en la cabeza que había que adelantar elecciones. Y bueno, hoy ha pasado lo que ha ocurrido y han reaccionado con mucha prontitud, eso es evidente.
Maite.
Lo cojo por donde lo deja Carmelo. Evidentemente eso ocurrió, efectivamente, ocurrió en junio, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid vio la posibilidad, pues porque de alguna manera la situación política le permitía disolver y convocar elecciones y probablemente proyectarse mejor de lo que de los votos que había conseguido en las elecciones pasadas. Efectivamente, en Génova se lo pararon, pero eso ocurrió porque desde Ciudadanos esa desconfianza que tú señalas se produce porque el señor Aguado y Ciudadanos en Madrid coquetean con la izquierda, tienen contactos con la izquierda para la posibilidad de que en algún momento, cuando esté la fruta madura, poder presentar una moción de censura.
Me ha dicho Ignacio Aguado esta noche que no.
Pues eso ocurre, uh-huh. Y eso no es una invención de la señora Ayuso, que en uh-huh. junio resulta que se levanta una mañana. Eso ocurre. Esos contactos existen, pero es verdad que no llegan a buen puerto. No está de ninguna manera madura la situación para ello. Y es cierto también, como decía Carmelo, que a lo mejor esta es la excusa que necesitaba la señora Ayuso. Ver cómo en Murcia, Ciudadanos, con un argumento absolutamente débil, hablando de las vacunas que se habían puesto ciertos cargos del gobierno murciano, o incluso hablando del PIN parental, o sea, absolutamente excusas de crío pequeño, porque no son suficientes para presentar una moción de censura. Sabía la señora Ayuso que si no era ahora, sería próximamente en la Comunidad de Madrid. Eso iba a avanzar porque no era la primera vez que se hablaba de ello. ¿Qué ha conseguido Ciudadanos con todo esto? Porque esto es lo más curioso de todo. Al final, Ciudadanos, el señor Ayuso, el señor Aguado ha perdido ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid, o sea, de la joya de la corona, y va a tener 2 años y medio la presidencia de Murcia. Y eso es todo lo que ha conseguido Inés Arrimadas con esta jugada, que yo creo que la coloca en un peligrosísimo terreno, ¿no? Porque es verdad que el señor Marín reivindica el centro. Pero claro, ¿qué centro? El centro izquierda al que ahora se va a dedicar el señor Sánchez, el presidente del gobierno, a reconquistar para poder llegar con más votos, mucho más fuerte a las elecciones generales. ¿Cuál es el centro que reivindica el Ciudadanos? En fin, yo creo pues que eso centro... la señora Arrimadas lo tendrá que explicar.
Bueno, yo creo que el centro que reivindica Inés Arrimadas, y esta es una operación yo creo que muy arriesgada, sin lugar a duda, pero también hay que entender que su situación en el mapa político no es bueno. Vienen de pegarse un trastazo monumental en Cataluña, y bueno, tenían que redefinir su espacio. También tampoco hay que olvidar que en las pasadas elecciones generales es que bajaron de forma radical y parecía como que era un partido llamado a ser absorbido por el Partido Popular. La reacción de Inés Arrimadas es la de volver a los orígenes de Ciudadanos, porque los orígenes de Ciudadanos era ser el partido bisagra que sustituyera a la bisagra nacionalista que tantos frutos le dio al nacionalismo, ya sea pactando con el PSOE o pactando con el Partido Popular. No os lo voy a recordar porque todos sabéis bien qué buenos frutos han
todos
obtenido.
En fila.
Hombre, ya te digo. Y ese papel de Ciudadanos de bisagra que le situaba en el centro del espectro político le dio unos frutos extraordinarios. Primero, le permitió ganar unas elecciones en Cataluña de forma verdaderamente apabullante. Aunque no gobernara o luego se dijera que el uso que se hizo de esa victoria pues fue flojo o no. Pero lo cierto es que le permitió ganar en Cataluña. Pero además es que le permitió alcanzar los 50 y tantos escaños en el Congreso y además una estupenda representación en el Parlamento Europeo. En fin, esa era la trayectoria de Ciudadanos. Estar situado en ese balanceo que le permitía pactar con el PP o pactar con el Partido Socialista. No hay que olvidar que Ciudadanos, acabamos de hablar con el señor Marín, Ciudadanos en la anterior ocasión había apoyado al gobierno socialista en Andalucía. Eso no se nos olvide. O sea que esta era la situación con la que había llegado en la mejor disposición ante su electorado ciudadanos.
Había alcanzado, Carmelo, el gobierno había alcanzado ese sitio
y le
no
fue
es
bien.
El, no Deja, es el PSOE del señor Sánchez, sí, no que, tiene absolutamente nada que ver.
Lo que tú quieras, pero estaba...
Y después de haber dicho lo que ha dicho
pero estaba
arrimadas de Pedro Sánchez.
Estaba utilizando, digamos, ese balanceo, ese papel de bisagra, le da unos resultados magníficos porque la gente veía en Ciudadanos el partido de centro. Todo eso se rompe cuando el señor Rivera se vuelve loco y quiere, entiende que su victoria, no su victoria porque no ganó, pero sí que pegó un salto tremendo, llegar a 50 y tantos escaños.
Sí, piensa que iba a hacer el sorpaso.
Se iba a hacer el sorpaso al Partido Popular, sin entender que el Partido Popular es un gran partido, con una capilaridad extraordinaria en España, con una tradición y con un peso, y que no se le podía dar un vapuleo como él pretendía. Hubiera sido... Si hubiera seguido haciendo ese papel, otro gallo lo hubiera cantado a Ciudadanos. Eso es lo que ahora, yo no sé si ya de forma tardía, pretende Inés Arrimadas, porque si no, está condenada a que Ciudadanos se lo coma el Partido Popular, o se lo coma, lo que es peor, se lo pueda comer Vox, porque en Cataluña es lo que ha ocurrido.
O se lo pueda comer el Partido Socialista. Quiero decir que el Partido Socialista tampoco va a permitir que a su izquierda, en el centro izquierda, dejar crecer a Ciudadanos, que además esto es ciencia ficción, que Ciudadanos pudiera crecer, y a la sombra del Partido Socialista conseguir hacerse con un hueco en el centro izquierda mientras el Partido Socialista mira para su izquierda. Yo creo que el Partido Socialista ahora intentará centrarse y, como Saturno, devorará también a ese hijo que le ha salido, a esa hija que le ha salido,
caso
es Inés Arrimadas. Bueno, pero
no
sí,
le devoró antes, ¿por qué le va a tener que devorar ahora? Si sabe balancear bien, si sabe administrar ese balanceo, ese papel de bisagra, si lo sabe gestionar bien, que digo que es muy arriesgado.
Bueno, es que nunca ha apoyado al Partido Socialista.
Nunca fueron tan fáciles.
A nivel nacional, Carmelo, nunca ha apoyado a Pedro Sánchez a nivel nacional. O sea, que eso está por ver lo que hubiera ocurrido. El señor Rivera consiguió 57 escaños no acercándose al Partido Socialista, ni muchísimo menos. Quiero decir que el señor Rivera lo que hizo es trazar una línea, porque ese Partido Socialista que empezó a coquetear con la izquierda, a hacer concesiones a los nacionalistas, no era el Partido Socialista con el que él quería pactar. Entonces
estás fuera de contexto.
Está por ver que consiguiera.
En aquel entonces no se estaba hablando de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, ni pactar ni siquiera con Podemos. Estás fuera de contexto.
Vamos a ver. El señor Sánchez, creció y consiguió la Secretaría General por segunda vez del Partido Socialista contra los varones que defendían no pactar con el nacionalismo, no pactar con los independentistas. De la izquierda. Ese era el perfil del Partido Socialista cuando intenta Rivera le apoye, Carmelo.
No digas una cosa y la contraria. Si se ha criticado al Partido Socialista de Sánchez porque en las segundas elecciones la repetición de las elecciones generales dijo que no pactaría con Podemos ni con Esquerra y luego al final pactó porque la aritmética fue la que fue y pactó y se le critica por eso. En aquel entonces no se hablaba de pactar ni con Podemos, ni con Esquerra Republicana, ni con Bildu, ni con nadie.
Pero vamos a ver si Pedro Sánchez consigue volver a la Secretaría General y a Ferraz precisamente con un discurso que es no al Partido Popular y sí a la izquierda, es decir, la izquierda de las bases, sensibilidad con el nacionalismo. No me digas que no, Carmelo.
Haya habido ninguna campaña que haya hecho el PSOE que haya dicho... Sí al Partido Popular, o sea, vamos a ver.
Parece que nos estamos yendo de madre, ¿eh?
Sí, no, pero vamos a ver, es que lo que no se puede descontextualizar.
No era el tema.
De todas maneras, es ciencia ficción eso de que con esto le hubiera ido bien. No descontextualicemos.
Lo cierto
Me voy a publi.
Bueno, vale.
Ibas a decir, lo cierto es que...
No, en una frase. No, simplemente que yo creo que Inés Arrimadas trata de recuperar ese papel que le dio muy buenos frutos entonces y, sin embargo, no fue aprovechado por Rivera.
Pues Sánchez es su mejor aliado para eso, ya lo verás.
Qué poco obediente es Maite.
Sí, sí.
A publi. Anda que tú, a publi, vamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Qué pasa cuando abres una lata de atún de Mar y Marinera? Prueba el atún claro en aceite de oliva de Día con un 21% de descuento. Por tan solo 1,69 el pack. Nueva calidad Día. Confirmada.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, que hoy ha venido muy rebelde, con Carmelo Encinas, que no hoy, siempre es así. Asunto pandemia, no os riáis porque es verdad. Asunto pandemia, sus consecuencias, la crisis, me pongo serio, Semana Santa, puentes. Os pongo dos cortes y comentamos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Nuestra postura ha quedado muy clara dentro del Consejo Interterritorial y ya lo habíamos anunciado anteriormente, incluso la propia presidenta, respecto a que Madrid no se va a cerrar perimetralmente. La razón las he expuesto en mi intervención inicial. Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico.
Yo no sé cómo no se puede cerrar Madrid perimetralmente si te cierran los demás, porque Madrid no tiene más tutía. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, si comenta.
No tengo nada que decir al respecto, más allá que es de obligado cumplimiento y por tanto lo será para todos, tanto de jure como de facto. De jure, porque se publica la orden en el boletín oficial del Estado, y de facto porque estarán todo el resto de comunidades con cierre perimetral.
¿Cómo lo veis? Empieza Maite ahora.
Bueno, ya lo ha dicho la ministra, ¿no? De facto, efectivamente, como tú apuntabas, Ángel, es que, claro, la Comunidad de Madrid puede abrirse o mantenerse abierta perimetralmente si tiene a todas las comunidades limítrofes cerradas, pues no tiene ningún sentido. A mí me cuesta entender por qué la comunidad insiste en, por lo menos, poner esas objeciones públicas, ¿no? Porque, bueno, puede ser que sus técnicos le hayan aconsejado que abierto, desde luego, no pone más en peligro peligro los contagios en la Comunidad de Madrid, pero es evidente que a los madrileños hay que darle una solución consensuada con el resto de comunidades autónomas, ¿no? Y si está ese Consejo Territorial para cerrar una decisión entre todas, aunque no sea de forma unánime, en este caso están excluidas los dos archipiélagos, pero por lo menos plantearle a los madrileños que por razones pues de coherencia, por razones de colaboración con otras comunidades autónomas, tanto en el puente del Día del Padre como luego en la Semana Santa, pues se va a acatar lo que diga las decisiones que ha tomado hoy el Consejo Interterritorial. Creo que eso sería lo justo, sostener y mantener, como ha hecho hoy el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que siguen insistiendo en que tiene que estar abierta. Creo que, efectivamente, como decía la ministra, de facto no es posible, por tanto, habrá que acogerse a de jure, que es lo que dice la ley, ¿no?, y lo que han consensuado todas.
Carmen, bueno, no hay mucha discrepancia en esto, ¿no?
No hay mucha discrepancia, no. Yo empiezo por decir que yo estoy loco por coger el coche y romper el
perímetro.
Yo de
entrada tengo que cancelar ya para ese fin de semana.
Ya te lo digo, o sea, pero yo he de reconocer que, oye, pues hay una situación que es la que es y me tengo que aguantar. Y
bueno, te puedes ir al extranjero, Carmelo.
Sí, eso es verdad. No,
pues, narices, eso,
esta,
¿eh?
Estas
eso
son no efectivamente de estas
bueno,
son
sí,
las
sí,
incoherencias.
Pero el problema está en que estos movimientos al extranjero en avión y tal, digamos, tienen muchísimo más control. Todo esto está
extranjeros aquí también.
Hipercontrolado.
Entran como quieren por Barajas, Carmelo,
bueno,
que yo he entrado.
Bueno, ya no. Vamos. Yo te digo
digo lo que pasa en Barajas, que he viajado estos meses, ¿eh?
Pero es verdad que para la entrada a otros países.
Y te pregunta una persona, ¿viene de fuera o de España? Si no te piden ni la tarjeta.
Yo te digo,
y dices, de España, y tiras para adelante, pero ¿puedes venir de Moscú?
Yo te digo que, o sea, yo te digo la seguridad que te da un avión. A esto me estoy refiriendo. Que viajas en un avión y en un avión, yo...
Para salir tú de España, eso sí.
Para salir no tienes ningún problema. Pero vamos a ver.
Al lío de aquí.
Es obvio que esta decisión a mí me parece que tiene más de política que de técnica. Esto yo te siento contradecir al consejero.
A ver si es que va a haber elecciones.
Pues no, bueno, no sé si... Porque antes
pues
de que...
Madrid, sí.
Antes ya, pero antes de que... En ese sentido no, porque yo creo que antes de que se hablara de elecciones, la posición de la Comunidad de Madrid era la misma. Se ha quedado sola varias veces en el Consejo Interterritorial o prácticamente sola. Es un poco el querer llevar, digamos, la contradicción al Consejo Interterritorial, porque ahí ya están representados todos los gobiernos. O sea, está Andalucía, que está en manos del Partido Popular y de Ciudadanos, está Galicia, está que también es Partido Popular, está Castilla y León, en fin, están todas. Y es Madrid la que siempre dice, que yo no digo que tenga o deje de tener razón, que no haya razones técnicas, pero yo tengo la impresión de que aquí hay más una razón política, por una sencilla razón, porque es que no Madrid puede decir que deja, pero si no puedes cruzar, Madrid está rodeada por Castilla
ni el Tajo, claro,
Madrid está rodeada por Castilla León y por Castilla-La Mancha.
Y punto.
Y ya está. Y las dos comunidades, una en manos del Partido Socialista, la otra en manos del Partido Popular, gobernadas por una por el Partido Socialista, gobernada otra por el Partido Popular, ninguna de las dos consiente que se crucen sus perímetros, a no ser que tengas una necesidad y
Oye,
tal, y lo demuestres.
Permitidme, me queda un minuto y medio para que llegue Julio. En un minuto y medio tenéis que hablar los dos. ¿Creéis que va a haber elecciones en Madrid? ¿O que van a colar lo de las mociones de censura? ¿Cómo veis ese pequeño o ese gran problema judicial?
Maite. Está en el aire, ¿eh? No es fácil, pero bueno, yo me acojo a lo que dicen, yo he hablado con algún experto y dice claramente que Díaz Ayuso va a poner en valor evidentemente ese decreto que firma a las 12 de la mañana y que es pues una hora y media antes de que se registre esas mociones de censura. Por cierto, bastante patéticas esas mociones de censura, no nos da tiempo a comentarlas, pero lo apunto por lo menos.
Bueno, yo creo que es un lío morrocotudo, sin lugar a duda, es un embrollo de cuidado y tengo la impresión de que ahora mismo hay más posibilidades de que prospere la convocatoria de elecciones que la moción de censura, pero la resistencia de la Asamblea va a ser feroz, ¿eh? la resistencia de la Asamblea de Madrid.
No, hasta
de
que,
momento,
hasta
de momento
que
no se ha disuelto.
El Tribunal
hasta
Superior
que el juez
de
diga lo
de
que
Madrid,
corresponda.
Claro,
¿no?
Exacto, hasta que el juez diga. Pero va a ser, digamos, una resistencia. Pero de momento ya digo que se ha ordenado la disolución y no se ha disuelto. Mañana no va a haber pleno, que estaba convocado, pero no por eso, sino porque se disuelve mañana,
entra en vigor, efectivamente.
No, pero vamos a ver. Sí, pero mañana iba a haber un pleno. Y no lo va a haber no porque se haya disuelto la Asamblea o porque se disuelva mañana la Asamblea, sino porque iban a comparecer en sesión de control los consejeros que han sido cesados.
Ya.
Y por tanto, por eso no va a haber, pero todas las demás operativas de la Asamblea de Madrid van a mantenerse en funcionamiento.
Hola, Julius.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maite.
Buenas, Julio.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Estoy razonablemente bien. Estoy bien. Sí. Bueno, dos coaliciones rotas en una mañana. Vamos rápido. Los gobiernos de coalición en España, ¿pensáis que están llamados a acabar como el Rosario de la Aurora?
Depende. Mira Andalucía.
No debería.
Acabar, que en Andalucía todavía quedan algunos años.
No, pero no debería. En Andalucía no se va a romper, porque en Andalucía la clave es que las dos personas que digamos que representan una al Partido Popular y otra a Ciudadanos se entienden, tienen empatía. Es que esto es fundamental.
No, es que lo de la clave personal es fundamental.
Es que es fundamental.
En la vida, sí.
Es que es fundamental. Esto es lo que se ha roto en Murcia.
Y luego un bien mayor, ¿no?, que era librar a los andaluces del gobierno andaluz, que fue casi un régimen y con episodios de corrupción importantes también. Yo creo que eso ha unido mucho, ¿no?, regenerar también la política andaluza.
¿Cómo conseguir que no se pierda la confianza entre las partes?
Bueno, pues hay que tener una generosidad.
Y jugársela lo justo.
Y una cultura política que en este país abunda poco.
La generosidad implica saber renunciar.
Saber renunciar, claro. No solo saber renunciar, sino además tú tienes que tener cultura de acuerdo. El acuerdo significa que todos tienen que ceder un poco. Si no, es imposible un acuerdo.
Y yo creo que la lealtad es un elemento importante, ¿no? Que puedes tener diferencias, puedes luchar porque tus propuestas salgan adelante, pero en el fondo remar hacia la misma dirección, ¿no?
Claro, la lealtad tiene que ser recíproca, tiene que ser por las dos partes.
Estés arriba
o estés presidiendo o estés vicepresidiendo o al revés, tiene que haber lealtad.
Esa es una asignatura que se perdió Pablo Iglesias, por ejemplo, cuando fue a la Universidad de las Coaliciones.
Sí.
Pero al fin y al cabo, en una coalición, en el caso de que sean dos, una coalición de dos partidos, cada uno de los dos partidos se debe a sus votantes, debe rendir cuentas a sus votantes y concurrirá a las elecciones para conseguir más votantes de los suyos. ¿Cómo se gestiona el reparto de las medallas después de lo hecho en el gobierno?
Pues mira, te vas a Alemania y lo miramos, porque allí llevan hace un montón de años y les va de cine.
Pero contármelo aquí.
Pero es que las medallas...
A Alemania.
Las medallas te las pone la gente.
Pero
te quiero decir que ¿cómo se gestiona el reparto de las medallas? Pues, hombre, transmitiendo a la ciudadanía que tú te has comportado como una persona, rigurosa, leal y competente, y que además has trabajado en favor de ellos y no has trabajado solo para tus enredos políticos. Esa es la forma de colgarte medallas, no hay otra. Ya puede decir, no, es que yo saqué la ley, es que no sé qué. No, mire usted, eso así, la gente lo ve a lo largo de un mandato, ve quién se está portando bien y quién no lo está haciendo bien.
Pero perdona Maite, solo una cosa, Carmelo. ¿La gente lo ve o lo ves tú?
Hombre, yo creo que la gente tiene que... No todos, cada uno, depende del grado de...
¿Tú crees, digamos, que eso se ve, se percibe, se valora?
Sí, yo creo que sí. Depende del grado de inmersión que tenga la gente en la vida. Hay gente que pasa de la política y no importa nada, pero sí, el que está atento a la política sí que lo valora, sí, lo ve enseguida.
Ojalá, Carmelo, tuviéramos todos, los ciudadanos, esa altura de miras, ¿no? Pero yo creo, y yo me pongo la primera, que cuando tú tienes un partido, tú votas a un partido, pues al final quieres reafirmarte, ¿no? Quieres que ese partido responda a tus expectativas. Y normalmente cuando se cede en pro de una coalición, de un gobierno de dos o de tres, tienes que perder cierta esencia, ¿no? Y luego no sé si los electores somos tan generosos a la hora de valorar eso de los partidos a los que hemos votado,
también,
¿eh?
También eso tiene que ver, tienes toda la razón, ¿eh? Te la doy, pero tiene que ver con la educación que tenga la ciudadanía en cultura política.
Y yo creo que en eso España tenemos también que aprender, ¿eh? como decía Ángel, de Alemania y de otros países europeos.
Para evitar que surjan las desconfianzas sería lo más recomendable, evitar la tentación de ponerse medallas, de apropiarse las políticas, las iniciativas que tiene el gobierno cuando uno forma parte de esa coalición.
Pues sobre todo no sobreactuar. Tendrías que refundar la política,
Ya era solo una pregunta,
Sobre todo no sobreactuar en la colocación de la medalla, porque cuando te colocas la medalla y encima estás diciendo qué guapo soy, qué alto soy, qué ojos más azules tengo y qué traje más acojonante me he puesto hoy. O sea, si estás así ante la gente, yo creo que al final dice, este es un fantasmón, ¿no? Pues esto, dicho así en términos castizos, yo creo que al final sí que se nota en política, sí que pesa. La gente no es estúpida. La gente que está observando a los políticos cómo funcionan sí que detectan al fantasmón.
Y además hay que hacer un poco de pedagogía, ¿no? También explicarle a los ciudadanos que esto se puede hacer porque hay condiciones para hacerlo y hay otras cosas que a lo mejor estaban en tu programa electoral y que a la hora de ser pragmático no lo puedes llevar a buen efecto, ¿no? Yo creo que eso es importante, que también hay que hacer autocrítica ante los ciudadanos, hay que hacer mucha pedagogía que no lo hacen.
Y además esa autocrítica, si me permites, está bien vista. Cuando uno hace autocrítica, la gente te lo agradece. Es que
¿sabéis cuál es el problema? La mentira. O sea, tú puedes decir, me presento, por supuesto, me presento para ganar, y si no gano, pues buscaré algún amiguete. Pero cuando te presentas y dices, no dormiré, sí, y luego resulta patas con él, amigo, es que entonces es muy complicado porque no te fías ni de uno ni del otro. El problema es la confianza y la lealtad. Y cuando empiezas mal, pues no puedes acabar bien.
Cuando uno gobierna en coalición y luego tiene que ir a la campaña electoral, ¿es razonable hacer campaña en contra del partido con el que has formado parte de gobierno?
Es razonable destacar las diferencias, pero
también depende de cómo, ¿no?
Pero no tienes por qué poner como un trapo al que has estado aliado, sino simplemente, acabamos de escuchar al señor Marín, y a mí me parece un ejemplo, lo digo con toda sinceridad. El señor Marín te ha dicho, dice, oiga, yo tengo diferencias.
Juanma Moreno esta tarde.
Yo tengo diferencias con Juanma Moreno, yo las tengo. Hay cosas que no las vemos igual, pero nos sentamos, hablamos, y hablamos como personas y conseguimos llegar a una entente que permita gobernar Andalucía y ya está. Y esto, oye, se pueden equivocar, pueden acertar, pueden no acertar, pero por lo menos lo intentan de una forma civilizada y eso hay que aplaudirlo.
Pero fíjate que los partidos que se han coaligado, por lo menos han intentado formar gobierno juntos, es verdad que cuando luego van a las elecciones abjuran de esos compromisos a los que llegaron, ¿no?
Porque se quieren borrar el mismo electorado.
Claro, y quieren borrar el pasado. Lógicamente, casi siempre es así, que están en el mismo espectro político, ¿no? Y yo creo que eso es muy poco leal, ¿no? Con tu ejecutoria. Yo creo que tienes que reconocer que hay diferencias, pero que hay cosas que puedes hacer y que las has hecho hasta ese momento, ¿no?
Pero es estúpido intentar borrar el pasado, porque el pasado está ahí.
Claro.
La gente tiene memoria.
Si uno de los problemas es que se reparten el electorado, una coalición exitosa sería una coalición de dos partidos que no se repartan el electorado.
Hombre,
pero eso es en este país imposible.
No pretendo que lo sea, simplemente era una pregunta.
No debería ser imposible, debería ser posible, como es la política, que es el arte de lo posible.
Evitaría el problema del reparto del electorado.
Sin duda, y el intento de fagocitar al otro partido, ¿no?
Eso
ocurre cuando son del mismo espectro político. Sí, pero yo creo que eso es soñar. En España eso por el momento solo es soñar.
No hay cultura.
Para nuestra desgracia,
¿Qué me queda, Ángel?
Queda exactamente un minuto y medio.
Vale. Respecto a dirimir en público las diferencias en un gobierno de coalición, ¿esto es contraproducente? Y si lo ¿es tan terrible como nosotros contamos que nos parece?
Marcar las diferencias no me parece terrible. Marcar las diferencias, porque además es un ejercicio de sinceridad. Otra cosa es la deslealtad. Eso, yo creo que hay una clara diferencia entre cuando eres desleal y lo que estás haciendo es hacer oposición dentro de tu propio gobierno, hacer oposición.
¿Un ejemplo de marcar diferencias y otro de deslealtad?
Hombre, a mí me parece que marcar diferencias lo hemos visto hoy. Bueno, lo ha explicado hoy, por ejemplo, el señor Marín, por tener algo cercano. Y un ejemplo de deslealtad me parece Pablo Iglesias. Yo a mí no me parece que haya sido leal. No lo es. Dice, porque él dice, tenemos diferencias. Sí, eso lo sabemos. Y además no me parece, ni siquiera me parece que no sea higiénico. Me parece higiénico que haya diferencias. En un gobierno de coalición tiene que haberlas y que se diriman. Pero de ahí a estar haciendo la oposición al gobierno al que perteneces,
desde dentro,
hombre, claro. Es que eso es, a mí me parece infumable.
30 segundos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carmelo, poco puedo aportar. Efectivamente, yo creo que un ejemplo es Pablo Iglesias, pues adelantando, por ejemplo, decisiones que se toman en órganos internos del gobierno, intentando aprovecharse de ello, eso, la deslealtad, marcar diferencias. Bueno, pues lo que puede hacer Juan Marín y Juanma Moreno todos los días, que seguramente no coinciden en muchas cosas, pero solo remarcan lo positivo, los acuerdos a los que pueden llegar los dos para formar un gobierno, ¿no?
Carmelo Encinas, adiós.
Adiós, compañeros, y sin embargo, amigos.
Y no seas rebelde, Carmelo.
Pero si ha sido tú hoy la que has estado tremenda.
Tremenda.
Maite, adiós. Adiós, Maite.
Adiós.
¿Ha colgado? ¿La tía?
No, casi.
¿Ah, que sí? No, estoy aquí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Con los directamente afectados.
En lugar de sumar esfuerzo, hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha disuelto la Asamblea y ha convocado elecciones anticipadas.
Quiero que los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad.
No hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Una de las dudas razonables es, por la presidencia de la Comunidad de Murcia, este follón que se ha montado a nivel nacional con Ciudadanos, después de lo que se dice en las encuestas en Ciudadanos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Life, na, 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 na. Life is life, na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.